Como cada semana está nuestro compañero en línea todos los jueves en su columna, nuestra columna de derechos humanos y lesa humanidad, Pablo Yonto. Pablo querido, buen día.
Buen día, Cintia y equipo, ¿cómo andan ustedes?
Bien.
Aquí también, por supuesto, súper contentos con la marcha del martes, también la presencia ahí de los organismos y de Tati Almeida y de Pérez Esquivel en el escenario. Y también contentos porque, bueno, ayer se dictó la sentencia 324 condenatoria en la Argentina de genocidas, en este caso para un marino, Guarrochena, que fue condenado a prisión perpetua y gracias al enorme trabajo que hizo un sobreviviente, ¿no? Víctor Basterra, que logró sacar fotografías de ahí, de la ESMA, para poder luego hacer la imputación. Así que esto fue lo bueno de esta semana, además de, bueno, dos noticias que te quería contar. Una relacionada con que se conoció la fecha de un juicio que, si bien va a empezar dentro de unos meses, todavía falta. El solo hecho de que den la noticia de que ya tiene fecha un nuevo juicio oral por delitos de lesa humanidad, ahora explico por qué es orgullosamente llamativo, es el juicio de la llamada masacre del pabellón séptimo en la cárcel de Devoto. Este juicio va a empezar, el Tribunal Oral fijó fecha para el 9 de octubre de este año a las 10 de la mañana en Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal 5. Pero por ahí, para quienes nunca han escuchado hablar de esta masacre en el pabellón séptimo, es un hecho que ocurrió el 14 de marzo del 78 en la cárcel de Devoto. 64 presos, de esos presos que uno habitualmente, o el periodismo habitualmente, califica de comunes, fueron asesinados por el Servicio Penitenciario Federal, por gente del Servicio Penitenciario Federal. Y este hecho fue llevado a la justicia por dos abogadas, por Claudia Cesaroni y Natalia D'Alessandro, y durante años y años dieron una pelea para que fuese considerado delito de lesa humanidad, y lo lograron.
Impresionante. El trabajo de Cesaroni, por lo menos lo venimos siguiendo, ¿no? Tantísimos años.
Sí,
es una gran noticia que digo,
que vaya a juicio.
Que vaya a juicio, pero como delito de lesa humanidad, claro.
Seguro, se lo declaró imprescriptible. Y bueno, allí estarán Juan Carlos Ruiz, que era el ex director de la Unidad 2, Horacio Galíndez, el ex jefe de seguridad interna, un personaje muy conocido por las presas políticas, porque este es el autor de la frase aquella que todavía retumba en muchos juicios, ¿no? Cuando le dijo a las presas políticas, ustedes de aquí salen muertas o locas. Bueno, este tipo va a estar sentado ahí entre los acusados. Y Gregorio Cerda, que es ex integrante de lo que se llamaba la seguridad interna del pabellón. Bueno, estos son los responsables de ese, lo que la prensa en algún momento llamó el motín de los colchones, que en realidad lo calificó así, cuando en realidad fue una masacre, ¿no? Porque los presos del pabellón séptimo se habían rebelado frente a una requisa terrible, represiva, de 70 guardiacárceles, disparando contra ellos. Bueno, prendieron algunos colchones para protestar, se defendían tirando papas, ¿no? ¿A qué extremo había llegado la
65 personas, ¿no? Murieron asfixiadas.
64 asesinadas ahí en el pabellón séptimo. Algunos de los presos, bueno, sobrevivientes de esa masacre, van a ser testigos en ese juicio oral. Es un juicio, la verdad, que para seguirlo atentamente, no solo desde lo periodístico político, sino también desde el estudio de lo que significó la actuación del servicio penitenciario con los presos, bueno, esto que decimos siempre, los presos comunes, para que se entienda que el aparato represivo no solo actuó contra los militantes de organizaciones políticas, sino que también actuó contra...
Además, el dato de la crueldad de digamos, de cubrirlo con la imagen del motín, ¿no?
Sí, una cosa que se siguió repitiendo también en muchos hechos durante la democracia, ¿no? Uh-huh. El justificar todo con un motín para esconder lo que significa el trato y la represión dentro de las cárceles. Uh-huh. Esta cuestión que es no particular de la Argentina, que sucede en muchos países y sobre todo en nuestra Latinoamérica, pero que bueno, creo que este juicio oral y esperemos la sentencia condenatoria.
Entonces, ¿cuándo empieza? No tiene fecha de inicio el juicio todavía.
Tiene fecha. La novedad de esta semana es eso: el tribunal oral dio a conocer la fecha, el miércoles 9 de octubre.
Ah, eso, 9 de octubre.
A las 10 de la mañana en Comodoro Py. Por eso la noticia de la fecha de un juicio a veces es una cosita muy pequeña y no la damos, pero
en este caso claro.
Sí, por lo claro. que les costó a Claudia y a Natalia llegar a esta instancia. Uh-huh. Y después, bueno, dentro de unos minutos, ya nos estamos preparando para ir, se va a realizar ahora aquí en el barrio de Barracas la inspección ocular a la única comisaría de la Policía Federal, ahora de la Policía de la Ciudad, que ha llegado a juicio oral por delitos de lesa humanidad. Digo la única porque hay 49 esperando. Mm. O sea, todas las comisarías sirvieron también de centro clandestino aquí en la capital durante la dictadura, pero una sola llegó a juicio oral, que es la comisaría 28 de Barracas. El juez federal Rafecas y su personal, bueno, van a estar en esta comisaría que, bueno, fue lugar, centro clandestino, no solo de detención y torturas, sino de desaparición de algunos militantes políticos. Y en este caso, bueno, a pedido de la familia de un desaparecido del sur, de la Patagonia, Ricardo Citadini, que fue secuestrado en el año 76 aquí en Capital, en una plaza en Barracas, y fue llevado a esta comisaría. Bueno, por primera vez, después de 48 años, la justicia va a entrar a esa comisaría, va a registrarla, va a filmarse todo lo que ha quedado de aquella comisaría, va a buscar algún rastro, a ver si se lo encuentra. Y para nosotros es muy importante, porque las comisarías no han sido generalmente visibilizadas como centros clandestinos, ¿no? Se las ha tomado como cuestión pasajera, cuando en realidad han sido utilizadas y su personal ha participado de los secuestros y de los tormentos. Así que entre lo de la masacre de Voto y lo de esta comisaría, digamos, y la sentencia de ayer de Guarrochena, bueno, para decir, los juicios siguen. Hay que acompañarlos, todos los que puedan concurrir. Ayer en Comodoro Py, en el juicio de Guarrochena, para conocer la sentencia de la ESMA, había una particularidad. Los jueces no estaban, los jueces estaban conectados por Zoom, pero la sala estaba llena y estaba llena de jóvenes, porque por suerte continúa el programa que lleva a los jóvenes a los juicios, que obviamente los lleva con su voluntad expresa. Uh-huh. Y estaba llena de estudiantes de San Martín y de Tigre, dos localidades del Gran Buenos Aires, así que se dio ese escenario, sala llena, ¿sí? Pero los jueces estaban en sus despachos por Zoom, el imputado estaba en la cárcel, porque Guarrochena está en una unidad penitenciaria, y se escuchó la sentencia, el dictado de perpetua, a sala llena. Uh-huh. Así que bueno, así avanza el mundo de los derechos humanos y lesa humanidad en este gobierno.
Y vamos a dar cuenta,
pese a mi ley.
Sí, pese a todo. Y vamos a dar cuenta cada semana de las audiencias, de los juicios y ojalá de las sentencias. Pablo, hasta la semana que viene. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gran abrazo, Cintia y equipo.
Gracias, igualmente. Pablo Yonto.